Si os acordáis, ¿cuál fue el tema que traté el domingo pasado? Criterios para evaluar a un buen ministro de Dios. Os dije que iba a hacer una sesión de dos partes. El domingo pasado di la primera parte. O sea, ¿os acordáis? Os compartía el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 4, y os leía los versículos 6 al 11. Pues bien, hoy vamos con la segunda parte. Seguimos con la segunda parte y sobre todo está enfocado en, bueno, como sabéis, el próximo sábado uno de los puntos es la renovación. En esta iglesia a los pastores cada 4 años se les renueva. O no, ¿eh? O no, claro. Entonces, creo, me ha parecido muy oportuno estas dos sesiones, estas dos predicaciones, pues un poco informaros o exponeros, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que debemos tener, pues, para evaluar a un buen ministro de Dios? Amén. Vamos con el texto que hoy quiero compartiros. Hoy vamos a hablar primero de Timoteo capítulo 4. Leeremos del versículo 11, perdón, del versículo, sí, del versículo 11 al 16, ¿vale? Primera de Timoteo, perdón, a partir del versículo 12. 12, primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Pues antes de meternos en el texto de lleno y como introducción, quiero remarcar que aunque el título enfatiza el papel de los ministros de Dios, los pastores, no quiero que perdamos de vista que todos estos criterios de los que ya comenzamos a hablar el domingo pasado, de alguna forma también nos afectan a todos. O sea, alguno lo piensa y dice: va, el Gino va a hablar de cómo debe ser un buen ministro, ¿no? Creo que esto también nos afecta a todos, no solo para que cada uno de nosotros tengamos criterio, a la hora de evaluar un buen ministro, sino también que tengamos criterio a la hora también de evaluarnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma cada uno de nosotros, sobre todo padres y madres, ejercemos de ministro de Dios, o no lo hacemos también con nuestros hijos. Tú como padre eres el primer pastor de tu familia y de tus hijos. Y tus hijos también llegarán un día en que también te evalúan a ti. Entonces, esto no solo va de pastor, ¿eh? Eso creo que va un poco de todos, ¿eh? Aquellos que de alguna forma tenemos responsabilidades. Amén. Y si os acordáis, en nuestra anterior exposición hablábamos que para ser un buen ministro, dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro. Pues hablábamos, si os acordáis, y decíamos que un buen ministro debe establecer en la iglesia un buen fundamento doctrinal. Versículos 6 y primera parte del versículo 7. ¿Y de qué forma debían establecer un buen fundamento doctrinal? Pues en primer lugar, versículo 6, advirtiendo a sus hermanos del error. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué pasa? Que allí había algunos pastores que estaban enseñando falsas doctrinas. Dice: si esto enseñas a los hermanos. En segundo lugar, decíamos que un buen ministro debe establecer un buen fundamento doctrinal, sabiendo él mismo que sobre todo es un siervo, ¿eh? Es un siervo. Dice: si enseñas esto, serás un buen ministro de Jesucristo. En tercer lugar, debía establecer un buen fundamento doctrinal siendo un estudiante experto en las Escrituras. Versículo 6, la tercera parte. Que seas nutrido en las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Es decir, aquí no puede, uno no puede ser un pastor y no conocer la escritura, y no conocer la Biblia, ¿eh? Y hablamos también, en cuarto lugar, que un buen ministro debía establecer un buen fundamento doctrinal, evitando la influencia de la enseñanza errónea o impía, ¿no? Lo llamamos, dice, desechar las fábulas profanas y de viejas, pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos, ¿no? Y hablamos también, en segundo lugar, que el buen ministro debe ejercitarse para la devoción y para la obediencia. Versículos 7 al 9. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Y hablamos, en tercer lugar, que el buen ministro debe de estar comprometido con el trabajo arduo. Con el trabajo arduo. El versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si alguno quiere ser pastor, ¿no? Que mire a ver dónde se mete, ¿no? Porque no va a ser para que estés de vacaciones, ¿eh? Sino sobre todo para tener un trabajo arduo. Y sobre todo, y en cuarto lugar, hablábamos de que un buen ministro debe enseñar con autoridad. Versículo 11. Esto manda y enseña, ¿eh? La autoridad que tiene el ministro no es la autoridad de él, del mismo. La autoridad se le da a la palabra de Dios. Amén. Pues bien, ahora, a partir del verso 12 que hemos leído, Pablo continúa con otra serie de requisitos o características que debemos observar para que nuestro criterio de evaluación esté basado en la escritura. Y como hemos leído, en primer lugar, un buen ministro debe ser ejemplo para los creyentes. Debe ser ejemplo para los creyentes. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Versículo 12. Mirad, es que en aquel tiempo, oye, me oigo yo, me oigo mucho. Es que en aquel tiempo se consideraba joven a todos aquellos que tenían entre 18 y 40 años. Y en aquel momento Timoteo debería tener entre 35 y 39 años, por lo cual, pues mira, Timoteo era considerado un joven que debía ejercer autoridad en la iglesia, incluido sobre todo a aquellos pastores que seguramente, siendo mayores que él, estaban enseñando el error. Pablo le envía a Timoteo a la iglesia de Éfeso, y ahí había algunos que estaban enseñando cosas que no eran la palabra de Dios, ¿eh? Pastores que llevaban más tiempo que él y eran mayores que él. Y mirad, y para que nadie tuviera un poco su juventud, es decir, para que nadie lo hiciera de menos y lo respetaran, Timoteo no debe ejercer su liderazgo o pastorado haciéndose el grande o jactándose de sus credenciales, sino conduciéndose como un hombre entregado al Señor en palabra y conducta. ¿Quieres ser el mayor? El que más sirve. ¿Quieres ser el mayor en la iglesia? El que más sirve. Por eso entiendo que los pastores son los que más sirven y los que más tiempo dedican en la iglesia. O sea, que si alguno desea ser alto, ser mayor, ya sabe lo que tiene que hacer, servir. Y cuanto más sirva, mejor. Como digo, Timoteo no debería ejercer su liderazgo haciéndose grande o jactándose de sus credenciales, sino conduciéndose como un hombre entregado al Señor en palabra y en conducta. Y este concepto debe ser modelo en la iglesia y un modelo que está relacionado con el propósito que Dios tiene para cada creyente, de ser conformado a la imagen de Cristo. Por ejemplo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O, por ejemplo, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ese es el propósito de nuestro llamado, de por qué el Señor nos llama. Y por eso Él está aquí tratando con toda nuestra vida en este lugar, en la tierra, hasta que Él nos lleve. Es decir, nos está puliendo, haciéndonos cada vez más y más semejantes a su Hijo. Ese es el propósito de ser llamados. Ser cada vez parecernos más, más a Jesús. O, por ejemplo, también como dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y mirad, y para ello Timoteo, y por consiguiente cada uno de nosotros, debe ser ejemplo en qué. Pues mira, en primer lugar, en palabra, logos. En el griego, logos. Dice, teniendo cuidado de que ninguna palabra salga de nuestra boca, sino que sea la que sea para la buena edificación, para que dé gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Ejemplo en palabra. En palabra. Hay, por ejemplo, algunos proverbios que hablan de ello, cuando habla de la palabra. Por ejemplo, Proverbios 10:21. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. O, por ejemplo, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Amén. Y es que el hablar revela el nivel de madurez. Por la boca a veces se nos conoce. Por eso dice que quien mucho habla, mucho yerra. Y los pastores hablamos mucho. El hablar revela el nivel de madurez. Y es que los maestros tienen más responsabilidad que otros cristianos porque, como digo, hablan mucho más. Y es muy difícil controlar todo lo que uno dice. Por ello dice Santiago que no nos hagamos muchos de nosotros maestros. ¿Por qué? Pues mira, porque recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Pero también debemos ser ejemplo no solo en palabra. Dice en conducta, que significa en el original, significa literalmente no volver atrás. Y mirad cuánto daño podemos hacer al Evangelio cuando nuestra conducta no sigue a nuestras palabras. Más vale que nos estuviéramos callados. ¿Cuánto daño hace al Evangelio cuando nuestra conducta no sigue a nuestras palabras? Por ello deberíamos considerar muy despacio esta exhortación de Pablo a los filipenses. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tengo que deciros que en esta iglesia, tristemente, hemos perdido mucho tiempo mirándonos al ombligo unos a otros. Lo siento. Mucho tiempo hemos perdido peleándonos entre nosotros cuando lo que teníamos que hacer es proclamar el Evangelio, preocuparnos por las almas perdidas en vez de pelearnos entre nosotros. Filipenses 1:26, como digo. Santiago también habla mucho de ello cuando dice que Santiago 1:22. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, pues si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Y también debemos ser, hasta aquí hemos dicho ejemplos en palabra, hemos dicho en conducta, pero también en amor. El término que usa aquí es la palabra ágape. No es cualquier amor. Ágape. Y mira, solo con esta palabra creo que podemos tener para hacer no una predicación, sino incontables predicaciones. El amor ágape, el amor de Dios. Y es que el amor ágape es aquel que solo es posible si tenemos a Cristo en nuestro corazón, morando en la persona del Espíritu Santo. Los incrédulos no tienen este tipo de amor. No tienen al Espíritu Santo, no tienen a Dios con ellos. Por mucho que quieran. Y como digo, el amor ágape es aquel amor que nos debe conducir a un cuidado perseverante de los demás, llevando con ello a cabo aquellas palabras de Pablo a los colosenses. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplido en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por ello, este tipo de amor es el que está dispuesto a dar su tiempo y energías a las personas a las que está llamando a servir, dedicando toda su vida y verlos fortalecidos y edificados en el Señor. Esa debe ser la labor de un pastor. Ayudar a formar a sus miembros, en ellos, la imagen de Jesús. Y en él mismo, claro. Hasta aquí hemos dicho que tienen que ser ejemplos en palabra, conducta, amor, pero también dice en espíritu. Mirad, y este concepto, aunque no aparece en los manuscritos más antiguos, pero de todas maneras tiene que ver con la firmeza de espíritu, con el fervor. Su andar tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, poniendo su mente en las cosas espirituales. Es decir, cuando un pastor sirve, tiene que hacerlo con ahínco, con ganas, con poder, con fervor, no de cualquier manera, no como si fuera un trabajo. ¿Sabéis, por ejemplo, que hay iglesias luteranas en Alemania que los pastores no son convertidos? Los contratan por tener un título de teología. Yo cuando lo escuché me pareció terrible, pero es así. Pero también debemos ser ejemplos en fe. En el original pistis, que viene a significar fiel, leal, honrado, honesto, confiable. Aquella persona que es pistis, en el griego, acabará ganándose el respeto de todos los hermanos. Y no solo de los hermanos, sino de todos aquellos de su entorno. Sobre todo porque ese hermano es pistis de Dios. Amén. Es así. Lo contrario a esto es aquel que dice, mira, yo soy capaz porque esto todo lo puedo hacer por mi cuenta. Porque lo puedo hacer por mi cuenta. Y esto es lo que hacemos cuando no oramos, cuando no estudiamos la palabra, cuando no buscamos el apoyo de los hermanos, cuando decidimos que nuestro propio camino es el mejor que la obediencia a Dios. Cuando vamos por nuestra cuenta. Hay aquellos que, por ejemplo, se suben al púlpito y no han dedicado tiempo al estudio de la palabra, a la meditarla, a escudriñarla y a pasar tiempos orando. Pero también debemos ser ejemplos en pureza. Hemos ido hasta aquí, ¿verdad? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el griego una palabra que se llama agneia. Está haciendo referencia no solo a las acciones, también a los pensamientos, a la conversación y a los deseos. Por ello es que el creyente necesita cuidadosamente o tener cuidado sobremanera de lo que le entra por los ojos y por los oídos. Y sobre todo hoy en día con todas las plataformas que tenemos de televisiones. Madre mía. Y todo lo que puede venir de ahí. Y ya no digo de internet. Y también de lo que escuchamos. Pues la lectura también y los medios de comunicación. Mira, Timoteo, también le recuerda a Pablo, 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles siguiendo el amor, la justicia, la fe y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pues mirad, no olvidemos que Timoteo ya andaba cerca de los 40 años, con lo cual esta exhortación creo que nos incluye a muchos, por no decir a todos. A los de 50, inclusive diría que hasta los de 60. Creo que todos conocemos casos en los que hay líderes y pastores que han arruinado sus ministerios por estas pasiones. Bien por irse con otra mujer o bien por caer en la pornografía. Y es que la conclusión hasta aquí sería que el buen líder que no ejemplifique con su vida lo que enseña o predica, pues mira, no va a ser un buen líder. Será como aquellos que están enseñando el error en Éfeso. Pues bien, hasta aquí hemos visto la guía que Pablo da a Timoteo para ganarse el respeto de todos en la iglesia, es decir, para que nadie tuviera en poco su juventud. Pues ahora, a partir del verso 13 y hasta el versículo 16, va a decir que qué es lo que tiene que hacer para poder llevar a la práctica esa guía, para que nadie tenga en poco su juventud. Es decir, ese ejemplo en todas las características que ya hemos nombrado. Y a la vez también nos está diciendo en qué se debe enfocar su ministerio público. Y para ello, en segundo lugar, un buen ministro tiene un ministerio completamente bíblico. Un buen ministro debe tener un ministerio completamente bíblico. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y tiene un ministerio completamente bíblico cuando se ocupa, como hemos leído, primeramente de la lectura. En el griego una palabra que se llama anjanosis. Literalmente significa reconocimiento. examen. Y aquí se está refiriendo a la lectura pública de las escrituras. Mirad, y aquí tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo los creyentes, cuando se reunían para adorar a Dios, ¿creéis que iban con la Biblia en la mano? No había Biblia, ¿eh? No iban con la Biblia en la mano. O sea, aquel tiempo, como mucho, solo se disponían las iglesias de una copia de las escrituras del Antiguo Testamento y alguna copia de algunas epístolas de Pablo, del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Por eso era tan importante congregarse, porque para ellos era emocionante ese tiempo en el culto en el que se leía un pasaje de la escritura, se comentaba y se explicaba. Ellos no tenían las escrituras. Por eso necesitaban congregarse. Y tengo que decir que en el texto griego es verdad que no viene la palabra pública, ¿eh? Por lo que tampoco es descabellado que nos esté hablando de la lectura personal de las escrituras. Pero sea la lectura pública o privada, la cuestión es que un buen ministro necesita ocuparse de la lectura de las escrituras, sobre todo para poder llevar a cabo lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Exhortar. Exhortar. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Segundo, la exhortación, exhortar. En el original una palabra se llama paracresis. Es un llamamiento al lado de uno y en su ayuda. Son sus sinónimos: aliento, ánimo, consuelo, ruego, reprensión. Y es que la exhortación tiene como cometido principal el dar ánimo a los hermanos que sigan adelante en la obra del Señor. Y la más eficaz manera de exhortar, sobre todo en este contexto, es la de ser, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y para retener la palabra fiel no basta solo con leerla una vez, ¿eh? Hay que leerla bastantes veces. Y hay que meditar en ella bastantes veces. Y hay que escudriñarla. Si quieres ser retenedor de la palabra fiel. Y hermanos, la exhortación es una parte muy importante de nuestra obra en el Señor. Y esto no solo corresponde a los pastores o a los líderes, sino a toda la iglesia. Puesto que aunque todos no tengamos el don de la exhortación, todos no tenemos el don de la exhortación, ¿eh? Aunque no todos lo tengamos, todos sabemos estar al lado de nuestro hermano cuando pasamos por luchas, depresiones, desánimos, tropiezos. Y hermanos, ¿cómo necesitamos pues tener la cercanía de algún hermano en esos momentos? Pero no para que te mete un, para que te meta un biblazo, ¿eh? A veces solo para escucharte, porque a veces solo con escuchar eso descarga y trae consuelo. Por ello creo que son muy sabias las palabras del autor de los Hebreos. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, y este versículo lo usa como medicina preventiva para que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿verdad? Cuando hay desánimo, cuando hay depresión, cuando hay tropiezos, ¿cómo necesitamos que alguien, algún hermano venga y nos dé un abrazo, nos arrima el hombro, nos escuche y nos dé una palabra de ánimo? ¿Sabéis por qué? Para que la cosa no se ponga peor, ¿eh? Para que no se origine en nosotros un corazón malo de incredulidad. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Por eso ninguno, ¿verdad?, entró a la tierra prometida, solo dos. Ni Moisés entró. Y en tercer lugar, aquí llegamos a la tercera cosa en la que se tiene que ocupar el pastor, en la enseñanza. En el griego una palabra que se llama didascalia, y en otras partes se traduce como doctrina, que es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. No sé si tenéis libros de teología sistemática. Yo tengo unos cuantos. El libro que más me gusta es la teología sistemática de Wayne Grudem. No sé si alguno la conocéis. Digo que es la que más me gusta porque es la que mejor podemos entender y la que mejor define, ¿verdad?, la doctrina. Me parece muy bueno, ¿eh? La doctrina sistemática de Wayne Grudem. Y es que mientras que la enseñanza se ocupa de enseñar las verdades de la palabra de Dios, la exhortación se ocupa de aplicar esas verdades en la vida del creyente. Pero a la hora de aplicar esas verdades, un buen maestro, un buen pastor o cualquier hermano que esté enseñando, pues mira, nunca debe dejarse guiar por sus sentimientos, por la tradición o por su corazón, sino que en todo momento debe dedicar las horas necesarias para hacer una buena exégesis del texto. Esto es lo que tiene que hacer un buen predicador. Hacer una buena exégesis. ¿Qué es esto de exégesis? Pues un buen estudio del texto. Y usar determinadas reglas. Esto es lo que se llama hermenéutica. La Biblia tiene reglas de interpretación. Eso es lo que se llama hermenéutica. Para que al final, pues en primer lugar, pueda aplicar o pueda entender bien el pasaje, explicarlo y sacar las aplicaciones que se desprenden del texto. Por ello, la Iglesia debe facilitar a los que están enseñando en la Iglesia, ancianos, pastores, maestros, que puedan dedicar las horas necesarias para este cometido. Dice, ocuparse de la palabra, exhortación y enseñanza. Pero además, para lograr alcanzar esta meta, y aquí llegamos al último punto, un buen ministro debe ser diligente y perseverante. Versículos 14 al 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos de presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te sabrás a ti mismo y a los que te oyen. En primer lugar, para llevar a cabo este llamado al ministerio, uno debe ser diligente. Esto es lo que se desprende. Dice, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Hay de aquellos pastores maestros que enseñan y que descuidan esto, ¿no? ¿Qué es lo que van a enseñar? No descuides el don que hay en ti. Claro, ¿a qué don se refiere, no? Pues claro, aquel don o dones necesarios para llevar a cabo ese llamado. En el caso de Timoteo, debía tener el don de la enseñanza y el de la exhortación. Puesto que Dios, cuando llama a alguien al ministerio, y Dios no llama a los suficientes, ni a los intelectuales, ni a los que tienen carreras, llama a los insuficientes, porque ya los capacita. Amén. Cuando Dios llama al ministerio, a la vez la capacita para poder ejercer ese llamado. Hoy en día, cuando Dios llama a alguien, digo, al ministerio, aunque en el caso de Timoteo se hizo por medio de profecía, como dice 1 Timoteo 1.18, como digo, hoy en día es un llamado personal. Es decir, Dios pone el deseo en la persona y le abre puertas para que pueda llevarlo a cabo. Y se hace de alguna manera público, simbolizándolo por medio de la imposición de las manos, y en el caso de Timoteo, por Pablo. 2 Timoteo 1.6. Y actualmente en la Iglesia, hoy en día, pues a través de otros ancianos y en presencia de la Iglesia, como confirmando dicho llamado y a la vez reconociendo los dones que el Espíritu Santo le ha concedido para hacer ese llamado. O sea, aquí eso dice, yo pastor, yo tengo llamado de pastor. Dice, muy bien, tú tienes el llamado de pastor, tienes el llamado que quieras. Pero para que ese llamado sea efectivo y sea reconocido, primero lo tiene que reconocer la Iglesia. Si no, tú puedes decir misa. Por eso cuando alguien es llamado al ministerio, ¿verdad? Hay un culto de encomendación. Y en ese culto de encomendación se invitan a pastores o ancianos y ahí se juntan todos y le imponen las manos. Eso es y delante de la Iglesia. O sea, eso de yo pastor, bueno, puedes decir lo que quieras, ¿vale? Pero eso también lo tiene que reconocer la Iglesia. Amén. No sé si me explico, Y es que, como digo, Dios no llama a los que se consideran capacitados suficientes, sino que capacita a los que se consideran insuficientes. Y un buen ejemplo de ello lo tenemos con los apóstoles. ¿Entre los apóstoles había algún intelectual? Sí, había un médico. Es verdad. Pero el médico no tenía ningún curso de teología. ¿Todos los demás quiénes eran? Pues unos pescadores. Unos pescadores. Ahora, Dios pasó con ellos 3 años capacitándolos. Capacitándolos. Ahora, ¿Pablo era un pescador? No, Pablo era un teólogo. Pero Pablo tuvo que pasar un tiempo grande creo que fue en Siria, reorientando todo aquello que conocía, dándole una vuelta, porque dice de la ley yo, fariseo. Pero Pablo luego tuvo que darse cuenta realmente de quién era Dios. Pues no lo sabía, no lo conocía. Por eso fue, ¿verdad?, el 13 apóstol a los gentiles, ¿no? Pero es verdad, ninguno de los apóstoles era eran todos unos simples pescadores. Y dice, mire, venid que yo os voy a hacer pescadores de hombres. Dice, yo os voy a capacitar. O sea, Dios cuando llama a alguien, capacita, hermanos, capacita. Él capacita. Primera de Corintios 1, 26, 28. Mirad, hermanos, que vuestra vocación no sois muchos sabios según la carne, sino que lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Él es quien hace la obra. Y él es quien capacita. Amén. Mirad, y esta exhortación de Pablo a Timoteo, juntamente con lo que le dijo 3 años después, según a Timoteo 1.6, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. De alguna forma nos da a entender que Timoteo tuvo que pasar por momentos tan difíciles que es posible que le llevaran a aflojar en el ministerio. Bien en su testimonio del Evangelio o en el testimonio de Pablo, según el Timoteo 1.18, dice, no te avergüences del Evangelio, Pablo, Timoteo, sigue para adelante. Por todo ello, creo que estas palabras de Pablo tuvieron que renovar su ánimo para llevar a cabo la obra que le había encomendado. Y es que, hermanos, ¿cuánto bien puede hacer o pueden hacer en un momento dado, no solo a los pastores, sino a todos, una palabra de ánimo? Una palabra de ánimo. ¿Cuánto daño hacen los menosprecios y los juicios de valor? Y los juicios de valor. Si tenemos que juzgar, que sea en base a la palabra. ¿Cuánto daño hace que juzguemos las motivaciones que pueden tener cualquier hermano? Dice, pero ¿por qué somos tan necios cuando juzgamos la motivación que tiene un hermano? Porque cuando juzgamos la motivación que tiene un hermano, estamos juzgando su corazón. Dice, pero ¿cómo puedes juzgar el corazón de un hermano cuando no eres capaz de ver ni lo que hay en tu propio corazón? ¿Quién es el que conoce los corazones? ¿Tú? ¿Quién conoce los corazones? Jeremías, yo conozco los corazones. Que a veces nosotros mismos no sabemos, no somos capaces de lo que hay en nuestro propio corazón. A veces nos quedamos sorprendidos de lo que hacemos, inclusive de lo que hacemos a las personas que más queremos. Dice, ¿cómo he sido capaz de decir esto o de hacer esto? ¿Estáis conmigo o no? Entonces hemos dicho que un buen ministro debe ser diligente, pero también, en segundo lugar, un buen ministro debe ser perseverante. Dice, persiste en ello. En otra versión, permanece en ello. ¿En qué? Pues en la palabra, la exhortación y la enseñanza. Mirad, en el original, quiere decir, como afirma el erudito Robertson, dice quedarse al lado de ellas, aferrarse a ellas o completarlas, ¿eh? Pues el fin de todo esto es que tú mismo, a Timoteo, te estarás librando de las falsas doctrinas y de sus graves consecuencias espirituales y prácticas, y de la mala conducta y de la oposición de los falsos maestros. Y cuando eso hace un pastor, por consiguiente estará librando a la congregación de lo mismo. De lo mismo. Fijaros si esto tiene importancia. ¿Qué es lo que viene a significar? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A los que te oyeren. Puesto que la única manera de cuidar de nosotros mismos es permaneciendo en la palabra de Dios. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aunque es verdad que la perseverancia de los santos solo puede lograrse por el poder de Dios, Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero a veces olvidamos lo que dice antes, ¿eh? Como digo, cada creyente tiene una responsabilidad propia en ello. Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Mirad, yo no me canso de repetir, la salvación no se pierde, ¿eh? El que es salvo es para siempre. Lo que te puedes preguntar es si realmente soy salvo. Pero si tú has tenido un encuentro genuino con el Señor, para siempre. ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende del Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les va a arrebatar de mi mano. Si yo digo que pido la salvación, estoy diciendo, Jesús, eres un mentiroso. ¿O no? Entonces la pregunta es, no es, la pregunta es, oye, hoy tengo temor a perder la salvación. No, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿soy salvo? La pregunta es, ¿soy un creyente de verdad? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y no es mala pregunta, ¿eh? No es mala pregunta. Y además, cuando nosotros permanecemos en el Señor, permanecemos en la palabra de Dios, sobre todo los pastores, ¿verdad? Estamos siendo agentes de Dios en la salvación de almas. Y no solo en la iglesia, sino también en nuestro hogar, con nuestros hijos y en nuestro vecindario. Os pregunto, y me pregunto, os pregunto, ¿cuántos de vosotros hacéis cultos familiares? ¿Qué dice un culto familiar? Juntarse papá, mamá e hijos y tener todos los días. Pues un encuentro, 10, 15 minutos, papá lee la palabra de Dios y luego todos oran. ¿Cuántos de vosotros lo hacéis? Porque eso va a hacer que luego los hijos se aferren a la palabra de Dios, ¿eh? Yo tristemente tengo que reconocer, claro, yo no he llegado al evangelio en una familia cristiana, yo he llegado al evangelio más tarde. Y tampoco es que tenga que decir que todos los días lo he hecho. Pero qué bueno es hacerlo, ¿eh? Siempre hay un tiempo para empezar, ¿eh? Siempre hay un tiempo para empezar. Pero mirad, también me parece importante, estoy acabando, remarcar que no solo cuidamos de nosotros mismos cuando permanecemos en la palabra de Dios, también cuando guardamos nuestros cuerpos. Cuando guardamos nuestros cuerpos. Ten cuidado de ti mismo. Eso también quiere decir cuidar tu cuerpo, ¿eh? Y digo, cuidar tu cuerpo tanto físicamente como moralmente. Por ejemplo, físicamente, pues mira, no comiendo demasiado. Dice Proverbios 32, y pon cuchillo a tu garganta si te gusta comer mucho. Dice, si tiene gran apetito, pon cuchillo a tu garganta. Porque luego engordas y luego cuesta mucho quitarlos, ¿eh? Y no solo cuidado con la comida, también hacer ejercicio. Hacer ejercicio físico. Mirad, algunos ese pasaje de... pero el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice, uy, esto me viene bien. A mí no me gusta hacer ejercicio. Dice, como es para poco provechoso, ¿para qué voy a hacer? No, no, aquí está comparando. Dice, para poco es provechoso comparado con el ejercicio espiritual, ¿eh? Pero es bueno también hacer ejercicio, ¿eh? Mira, también me gusta mucho la bici. Bueno, y gracias a Dios continúo andando bici porque me gusta mucho. Ya no como antes, porque ya no tengo los mismas, ya no tengo los las mismas fuerzas, efectivamente. Ya no tengo las mismas fuerzas. Pero viene bien, viene bien. Mantiene las neuronas despejadas y te mantiene en forma. Eso también, y eso también ayuda al ejercicio espiritual. Entonces, comer con cuidado y hacer ejercicio, ¿eh? Que eso sí es provechoso, ¿eh? Bueno, concluyo. Por tanto, acabo y creo que debemos ser ejemplos vivos, estoy haciendo un repaso, vivos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocupémonos de conocer las escrituras para poder exhortar y enseñar. Seamos diligentes y perseverantes con ello, para nuestro propio progreso y también para el progreso de mis hermanos y de la salvación de los que están en nuestro entorno. Amén. Señor, bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un tiempo de oración, si os parece. Y terminaré yo con una oración, ¿vale? No.